Dos telas, un hombre, el misterio. Así se titula la nueva exposición permanente que inaugura la Universidad Francisco de Vitoria sobre la sábana santa y el sudario de Oviedo. El origen y la imagen de estas fascinantes telas siguen siendo un enigma para la ciencia moderna. Por eso, su exhibición en una capilla universitaria resulta tan relevante. Aquí, las distintas disciplinas se unen en un diálogo que nos invita a explorar estos objetos de veneración y a reflexionar sobre el profundo significado y las preguntas que despiertan. Francisco García Esteo es médico traumatólogo y profesor de anatomía de la Universidad Francisco de Vitoria. En el audio que escucharás a continuación, se asomará al misterio de estos lienzos, desde la ciencia, la filosofía y la teología.
Miren, lo que vemos es una sábana de lino, pero de un lino muy especial. El lino es un vegetal, es un derivado de plantas, ¿verdad? Síndone significa eso, sábana de lino. Está hecho de una forma especial en una sábana de lino muy pulcra, con el mismo tipo de sábana, con trama en espiga, ¿no?, o en rapa de pescado, el sacerdote se revestía en la fiesta de Yom Kippur al entrar en el Sancta Sanctorum, ¿verdad? ¿A qué crucificado se le colocaba un sudario, que entonces no se llamaba sudario, tal como entendemos ahora, de una sábana tan especial? ¿Con qué crucificado será esto? No sé si lo saben, pero Jesús es el único crucificado de la historia donde se cumplen algunos detalles que vemos en la sábana que no está documentado en ninguna otra persona. Y sé que se me está grabando, me he revisado mucha documentación. A ningún crucificado se le ha colocado una corona de espinas y a ningún crucificado se le propinaba una lanzada. A los crucificados se les partían las piernas, como saben por el Evangelio, ¿verdad? A ningún crucificado le daban latigazo. El derecho romano prohibía dos penas para la misma falta, ¿no? O le daban latigazos o lo crucificaba. De hecho, el Evangelio cuenta cómo después de los latigazos, Pilato le vuelve a enseñar a Jesús. Lo volvieron a vestir. Tenía que doler mucho que te volvieran a vestir con esa herida, ¿no? Las costras se pegaban, se arrancaban luego, porque en teoría la pena se había cumplido. Pero claro, los judíos fueron muy listos, ¿no? Los judíos fueron listos porque inventan, bueno, no inventan. Jesús había reconocido que era hijo de Dios con Caifás, cuando Caifás se rasga la vestidura, los sumos sacerdotes, el Sanedrín, ¿no? Había dos testigos afines a Jesús, Nicodemo y José de Arimatea, ¿no? Fariseos, que significa creyentes, que sí seguían a Jesús y lo intentaron defender. Él es verdad que él no se escondió, él declaró que era hijo de Dios. Claro, me parece que el Deuteronomio, aquí no estoy seguro porque sé que se está grabando, que si te matan de una muerte como un criminal, y a los que mataban crucificados eran a los peores criminales para el Imperio Romano, no podía ser hijo de Dios o no podía estar relacionado con la divinidad. Y mucho menos el Mesías. Claro, los judíos dijeron algo que sabían que iba a convencer a Pilato, porque para Pilato la pena ya estaba cumplida, le habían propinado los latigazos. Los latigazos eran una tortura muy feroz. Muchas personas habían explicado por qué, desde el punto de vista de la anatomía, por qué te podía matar un latigazo en el tronco o en el tórax, ¿no? Claro, él ha dicho que es rey de los judíos. Es decir, se estaba otorgando algo de lo que solo se le podía considerar al César, ¿verdad? Y así convencieron a Pilato. Esta sábana de lino es muy especial, 4 metros, 425, ¿no?, por 1,13. Solo pesa un kilo. Una sábana de 4 metros que solo pesa un kilo. Cuidado, que solo estamos viendo el reverso. Lo que parece izquierdo es en realidad derecho. ¿Por qué? Porque yo no estoy viendo el cuerpo, yo estoy viendo la imagen en espejo del cuerpo. Tampoco una fotografía. Ni un negativo, ahora demostraré por qué. Hace algo peculiar que no tiene forma de reproducir por la ciencia. De hecho, David Rolfe, un cineasta británico multimillonario, tiene un premio que todavía se mantiene indemne de $1,000,000 a quien puede reproducir algo igual. El error, para mí, y ya empiezo atacando, del carbono 14 es increíble. Yo es que no entiendo cómo nos saltó la comunidad científica, por lo menos la católica. Dijeron que era una falsificación. Vale, pero si usted sabe que algo es falso, ¿por qué puede demostrar que es falso? Demuéstreme que es falso, porque yo a mi alumno, aquí hay alumno, cada detalle de anatomía se lo demuestro que es verdadero. Si tú dices que algo es falso, demuéstralo. No demuestran que era falso. Y el misterio sigue ahí, porque el misterio de la sábana es la imagen. ¿Saben ustedes que no hay imagen debajo de las manchas de sangre? No hay imagen debajo de las manchas de sangre. Si tú con una luz al otro de la sábana proyectas con potencia, solo ves manchas de sangre. No ves la silueta del cuerpo. La imagen es tan tenue que nadie sabe cómo se hizo. Luego el misterio se mantuvo indemne. Para que se hagan una idea, las sábanas de lino. En cada hilo hay 100 microfibrillas. Cada microfibrilla es 15 o 20 micrometros. La milésima parte de un milímetro. Bueno, pues la imagen solo impregna del grosor del hilo 5 o 10 de las 100 microfibrillas de media que tiene el grosor del hilo. En algunas partes de 3 a 5, en otras de 5 a 7, en otras de 7 a 10. Y lo demás está perfecto. La síndone es una síndone catará. Algunas veces están mal hechas las traducciones, que se dice sábana limpia, no, sábana limpia no, sábana pura. Los cátaros eran los puros, ¿no? Se autodefinían como puros. Bueno, pues la imagen solo impregna, no se sabe cómo. Los científicos de la NASA en el año 78 vienen reflejados, estoy explicando también los paneles, aunque mucho más de lo que viene en los paneles, porque yo creo que lo bonito y lo inédito mío no viene en los paneles, como es lógico. El grupo STURP, la inicial en inglés, ¿no? S de Síndone, T de Turín, y así progresivamente, un proyecto de investigación. En el año 78, 36 científicos, 8 de la NASA, estudiaron a fondo la sábana y llegaron a una conclusión muy sabia. No sabían cómo se hizo. La metedura de pata del carbono 14, de años más tarde, en el año 88, es que dicen que es falsa. Pues demuestren cómo lo hicieron para decir que es falsa. Y luego otro detalle, lo ven en CSI, en las películas. En todo te coloca guantes. Esto es un tejido vegetal. Hasta Willard Libby, el premio Nobel del carbono 14, dijo que no podían llegar a esa aseveración con este tipo de sábanas. ¿Por qué? Porque era una reliquia. ¿Y qué se hace con las reliquias? Se manosean, se tocan para impregnarte de santidad, para que sea creyente. Hay hasta cuadros de obispos de la Edad Media que se quitaban los guantes para tocar la Semana Santa. Claro, no una crítica a los obispos. Es que así te impregna más de santidad. Claro, los del carbono 14 se pusieron guantes y el error no está en el método. El error está que estaba hipercontaminada la sábana. Ahora, hoy en día, te metes en una de las empresas del carbono 14, Beta Analytics, en inglés, y te dice, en la portada de la página de internet, espero que sea la página seria, sea de esta empresa, que no sirve para demostrar a ciencia cierta la antigüedad si son sábanas o tejidos vegetales. Es una sábana de lino, ¿vale? Hasta el premio Nobel que descubre el carbono 14 puso en duda, ¿no?, el resultado científico de aquellos científicos. Además, hicieron algo sospechoso. El que dirigía el proyecto del carbono 14 elige solo 3 laboratorios de 7, justo los que destruían la muestra. De los otros 4 o 3 se comprometían a destruir la muestra. ¿Qué quiere usted ocultar destruyendo la muestra? O sea, usted va a analizar algo, eso no se hace nunca en anatomía patológica. A veces en anatomopatológico cambia el resultado. Yo tenía 2 casos. Que eran cáncer y luego no era cáncer. Era cáncer y luego no era cáncer. Era un schwannoma. Y era un cáncer maligno, un sarcoma de parte blanda. Me dijo, mamá, ya no hay ningún otro médico en la sala, ¿no? Porque alumna mía de sexto, que ya pronto se gradúa. Se dan cuenta, ¿para qué destruir la muestra? ¿Qué quieres esconder? Primer error. Claro, ellos se pusieron guantes, pero ¿durante cuántos siglos nadie se puso guantes? Qué curioso. Lo data entre 1260 y 1390. Justo cuando se dejó de manosear. ¿Por qué? Porque empiezan en el siglo XIV las ostensiones públicas. Cuando de pronto, aunque la historia sí te dice cómo llegó hasta Europa, ¿verdad? Cuando de pronto se populariza que en la actual Francia se estaba enseñando la sábana santa que envolvió supuestamente el cuerpo de Jesús. Claro, yo no voy a poder demostrar nunca, ni nadie podrá demostrar que el cuerpo de Jesús, porque se conserva solo del 5 al 10% del ADN. Hay ADN femenino. ¿Por qué? Claro. Sabemos que monjas clarisas en la Edad Media y en otras partes de la historia de la sábana santa, como se incendiaron, se desgarraron, se lesionó, entre comillas, la sábana, tuvieron que coser. Ahí, cuando hablo de 5 o 10% del ADN autóctono del cuerpo, por lo menos de masculino, se conserva ADN mitocondrial, secuencias de bases pares de bases 323, secuencias completas. El ADN, como se ve, es una molécula muy larga. 2 metros mide una célula. Con la de un cuerpo humano podemos dar varias veces la vuelta a la Tierra. Pero casi todo el ADN, por desgracia, se ha perdido. Si conservamos el ADN de alguien de la familia de Jesús, claro, podríamos demostrar. No lo podemos demostrar. Para mí, como creyente y como científico, no va una cosa en contra de la otra, seguramente, pero no lo puedo demostrar, es la impregnación de la sábana en el momento de resurrección. Pero no lo puedo demostrar porque lo que se hace en ciencia es reproducible. Tendríamos que resucitar a alguien para que yo lo pudiera demostrar, o cualquiera lo pueda demostrar. Pero la convergencia de datos está colosal, que es como si te vas a tomar una paella a un restaurante con las puertas y ventana cerrada. Y solo haces tú de comer, sales y pides paella y a los pocos minutos hueles paella. Hombre, no hace falta entrar en la cocina para razonar de que están haciendo la paella. Pues algo así, diría yo. No lo puedo demostrar, pero la convergencia de datos es colosal. El único crucificado lanceado, el único crucificado con corona de espinas, ¿no? Con lesiones de latigazos, ¿verdad? Además, ¿no era la escoria de la sociedad? ¿Saben que no se conserva ningún cuerpo de crucificado? Tuvieron que ser muchos, porque Flavio Josefo dice que en el año 77 se agotó la madera de Tierra Santa de tantas crucifixiones. Pero como eran escoria y se sabe por documentación que se aprovechaban los clavos, solo de dos crucificados. Uno en posterior a Adriano, la famosa muralla de Adriano en Inglaterra. Uno se descubrió, debía ser un esclavo, por la zona de la necrópolis donde se vio. Solo se conserva un calcáneo, el hueso del talón. Y otro que se descubrió hace pocos años, al norte de Jerusalén, en un poblado al norte de Jerusalén, donde una persona, se supone que varón, que debía ser joven, se conserva dos calcáneos. Un clavo para dos calcáneos de 13 centímetros de longitud y de un centímetro de anchura, la cabeza del clavo. El clavo estaba machacado, ¿no? Habían machacado la punta para que no sea fácil desclavarse. La persona no era fácil, pero el peso del cuerpo, lo mismo sí, con los movimientos estertóreos, ¿no? De la agitación del dolor, ¿verdad? Solo se conserva dos, donde están tantos miles de cuerpos. ¿Ven cómo era la escoria? Pues seguramente fosas comunes, se reutilizaban los clavos. Por cierto, la madera del crucificado de Jerusalén, pocos años después de Cristo, de olivo. Madera de olivo, por si les puede interesar el dato. Solo suenan estas dos, ¿no? ¿A quién van a enterrar con la sábana de un sumo sacerdote? Pero espérense. ¿Y a quién embalsaman con los ungüentos de un rey? Porque hay restos de aloe y de mirra. Bueno, no mirra, estoraque, un tipo de mirra. La misma mirra que llevaba la caravana, la que vendieron a José, sus hermanos. Era estoraque. Esto se ha visto hace poco tiempo. Mirza Boy, una polinóloga de la Universidad de Mallorca, se da cuenta que lo que era todo pólenes en estudios previos, realmente en parte era el vegetal del embalsamamiento. Y se ve muy bonito en microscopía electrónica. Yo he podido verlo en fotos, en PowerPoint. Se ve muy bonito las escamas de aloe como escamas y como terrones de azúcar el estoraque, la mirra. Y los glóbulos rojos se parecen a un donut. Quien sabe medicina sabe que tengo razón. Los glóbulos rojos, por cierto, el grupo AB, raro en Europa Occidental, frecuente en Oriente Medio, ¿verdad? Curioso, ¿verdad? ¿Ve la convergencia de datos que estamos contando? Por cierto, el sudario de Oviedo, claro, no tengo tiempo en medicina el otro día en esta conferencia, 2 horas y 40 minutos, empecé aquí y me quedé en la barbilla, sin PowerPoint, porque si hubiera tenido PowerPoint me quedo en la nariz. O sea, por eso digo que esto daría para 11 seminarios o 15 durante todo el año de la Semana Santa. Pero para que se den cuenta, este es el sudario de Oviedo. Durante mucho tiempo no se hizo caso porque un trapo viejo arrugado. ¿Se dan cuenta que la sábana santa no tiene arrugas? Se colocó el cuerpo en tensión. En el año 78, el grupo Stur, estoy dando saltos porque tengo muy poco tiempo, de lo que me parece más fascinante para demostrar que esto es un misterio, John Jackson inventaron una técnica llamada espectrofotometría con el aparato VP8 con el que analizaron la superficie orográfica de Marte, las depresiones y los relieves de la montaña y valle. Y se le ocurrió porque la madre de John Jackson era una ferviente católica y él se había crecido con una foto de la sábana santa de su habitación. Y entonces se le ocurrió pasar el VP8 sobre una foto de la sábana santa y se dio cuenta de algo prodigioso, que era tridimensional. La única foto del mundo, se aprobaban miles de fotos, como podrán imaginar, que tiene tres dimensiones, texturiforme como el sistema Braille. Una foto texturiforme, ¿cómo es posible? No existen fotos texturiformes. Si tú pones un cuadro de Velázquez, no hay foto texturiforme que valga. Es una superficie plana. Pero fíjense, no hay pintura, no hay pigmentos de pintura. Como sé que le gusta mucho la bella arte, le dije que viniera. Además, ¿cómo pinta en una tela? Tendrás que hacer una preparación de la tela, una impregnación, una preparación a fondo, ¿no? Si no, se te corre la tinta. Como mucho se puede acercar el pincel seco, ¿no? Pero no hay tratamiento de la tela, no hay nada que atraviese la tela, salvo la sangre. Por el anverso solo se ven las manchas de sangre, no se ve la figura. No se ve nada de la figura. El anverso ha permanecido misterioso. ¿Por qué? Porque en el incendio de 1532 se forró con una tela la sábana para evitar que sufriera. ¿Qué se forró? El anverso, se cogió el anverso a una tela y se dejó al descubierto hace pocos años, el anverso. Luego, lo que estamos viendo es el reverso. Qué curiosa la imagen, ¿no? Algo que me llama mucha atención al anatomista. Esto nadie lo dice. tengo que decirlo yo, nunca he visto una nalga esférica en decúbito supino. Usted sabe a qué me refiero. Las nalgas son muy planas en un cadáver en decúbito supino. Por eso, los científicos NASA dicen que en ese momento de impregnación hubo una transparencia mecánica. Hablando en cristiano, seguramente el cuerpo levitó. Me lo creo que levitó, por dos razones. Esto yo nunca, como anatomista, lo he visto, una nalga esférica. Las nalgas están deformadas y aplanadas en cualquier cadáver. Yo he disecado cientos y cientos y cientos de cadáveres y nunca he visto esto. Luego, seguramente el cuerpo levitó. Y otro detalle muy curioso. La fuerza de la imagen es la misma en decúbito supino que en prono. La misma. ¿Cómo es posible? Si el cuerpo estuviera apoyado sobre piedra, el Santo Sepulcro, ¿no?, de Jerusalén, o vamos a suponer que en el creyente, me da igual, lo que sea, ¿cómo es posible? ¿No debería estar la imagen más impronta en el decúbito prono que supino? Lo que deja más impronta, cuidado, la sangre, ¿eh?, no se equivoque. Porque alguno puede decir, se ve mejor por detrás, claro. La sangre, no la imagen. No hay imagen detrás de la sangre. Eso he visto con microscopía electrónica. No hay imagen detrás de la sangre. La sangre era anterior a la imagen. No hay restos de gases cadavéricos. Qué curioso, ¿sabe cuándo se inician los restos de gases cadavéricos? A partir de las 36, 37 horas. Cuenten, qué casualidad. Muere a las 15 horas, la hora nona del viernes, a las 15 horas del sábado, 24 horas. Sumen 12 horas a 24 horas. ¿Y dónde nos metemos? ¿No? De 3 de la tarde a 10 de la noche, 7. A 12 de la noche, 10. La madrugada del domingo. Porque lo único que dice el Evangelio, nada de lo que yo veo rompe con el Evangelio. Los evangelios no te dicen cuándo resucita. Los evangelios dicen que cuando María Magdalena llega muy de noche al sepulcro, estaba muy oscuro, o no sé si dice oscuro, muy oscuro, que además se está grabando y no quiero mentir, porque no pudo resucitar a las 2 o 3 de la mañana. Anda, qué curioso, coincide con los gases cadavéricos, no hay rastros de gases cadavéricos. ¿De acuerdo? La imagen lo que deja más impronta es la distancia de la piel del cuerpo a la sábana, no que sea de cúbito pronosupino. Entiendo por qué los científicos de la NASA hablan de transparencia mecánica. De pronto fotóper, espérense, que aquí viene algo que tiene mucha gracia. Error de las traducciones bíblicas, nos lo han traducido mal, sin querer. San Jerónimo seguramente, no sé si fue San Jerónimo. Hay un detalle que sí se tradujo mal, que sé que es de San Jerónimo, la Vulgata. El supuesta bofetada no fue una bofetada. Tiene reventado el pómulo, seguramente el cigomático. Los huesos de la cara están neumatizados para la cabeza pese menos. Esto es algo inédito. Los huesos de la cara están neumatizados, es fácil hundirlo en un puñetazo. ¿Y cuál es el error? Que la palabra real de los exégetas bíblicos del griego de Palestina, porque claro, una cosa es el griego moderno, otra el griego clásico y otra el griego clásico de que se hablaba en Palestina. Porque, en fin, en mi barrio, en Granada, para decirte cómo estás, te dicen mis amigos, ¿qué es lo que es lo que es? ¿O qué es lo que es lo que es? Y estamos en España en 2024. Eso un vasco no se va a enterar. Yo me entero. O sea, ¿cuál sería el griego de Palestina? Pues hombre, no lo sé. Pero gente que supiera escribir en Palestina no creo que hubiera mucha. O sea, que se podía desvirtuar el lenguaje perfectamente, porque mis amigos que me dicen eso saben leer y escribir. Y me dicen, ¿qué es lo que es? ¿O qué es lo que es lo que es? En Granada saben que usamos muy mal el castellano. Bueno, pues la palabra griega original es rapisma, que viene de un vocablo llamado rapisi, que significa golpe seco, algo parecido a un bastonazo. El mayordomo del sumo sacerdote, se han conservado algunos en necrópolis, seguramente utilizó un arma corta para pegar un bastonazo. Y fue cuando Cristo, con dulzura, le dice, ¿por qué me pegas? Si he mentido en algo, ¿no? Si he mentido en algo, ¿por qué me pegas? Un golpe seco, error de traducción. Pero hay un error de traducción que podría llevar a la fe a gente. Cuando dice que Pedro corría más que Juan, llegan al Santo Sepulcro y el discípulo, el único que estuvo junto a la cruz, Juan, el que ve sangre y agua, claro, el que estuvo junto a la cruz, que ve sangre y agua, porque si no, Lucas también lo referiría. Era médico, pero no estaba junto a la cruz. No se hubiera escapado ese detalle. Ahora diré que es el agua, porque es más derrame pleural que pericárdico. Si no, lo hubieran matado a latigazo, ahora lo explicaré. Lo que pasa es que son fundamentos anatómicos que si no son médicos, a lo mejor siento que alguien se pueda perder. Intentaré decirlo de forma clara, ¿no? Es muy curioso, la palabra griega no es vio los lienzos en el suelo y el sudario enrollado. Lo que allí llaman sudario no es nuestro sudario. Por desgracia, en un accidente de tráfico, hace 2 años vi, y me acordé de la Semana Santa, estaba envolviendo, pues claro, un cadáver, la Guardia Civil, en un sudario, una bolsa de plástico negra, no. En aquel tiempo, sudario era equivalente a una toalla de mano. En griego, sudarión, en arameo, sudariae. El equivalente a una toalla de mano, a lo que podemos considerar un trapo, una toalla de mano. El sudario de Oviedo coincide antropomáticamente perfectamente con la sábana santa. Para mí es una huella dactilar. Miren, en criminalística tiene que haber 12 coincidencias. En algunos sistemas judiciales se permiten 9 para adjudicar la culpa a un reo. ¿Sabes cuántas coincidencias antropométricas? No formas de las manchas. Distancia entre puntos maculares anatómicos. Más de 50, solo en la cabeza, entre el sudario de Oviedo y la sábana santa. Con recorridos distintos. Una fue vía Sevilla-Toledo-Oviedo. Desde el siglo VII sabemos que está Oviedo. Curiosamente, el carbono 14 no data en el siglo VII, VIII, claro. Cuando se mete en un arca se deja de manosear. ¿Se dan cuenta? Lo hablo del carbono 14. Cuando se deja manosear, lo mismo que se deja tanto de manosear la Semana Santa desde que empiezan las ostentaciones públicas, ¿no? Bueno, pues, ¿qué dice el Evangelio de San Juan? Lo que dice el exégeta que al Biblio es la palabra queimena, que viene de queimae, que significa deshinchado, desinflado. ¿Se dan cuenta qué traducción tan sugerente? San Juan seguramente había ayudado a amortajar el cadáver. Lo hicieron deprisa, porque aquel día se supone que anochecía a las 6 o 8 minutos. Pero como entraba la Pascua, que coincidía con Sabbat, cuando apareció la tercera estrella, 7 y 8 minutos, tenían que estar todos en sus casas. Y además no podías tocar los cadáveres, eso era impuro la religión judía. Ya les contaré, no me da tiempo, que me pusieron una cara, cometí el error de decir en el aeropuerto de Baraja, cuando fui a Tierra Santa, lo que me dedicaba. No se lo creía la soldado. Llamó a otros compañeros. Cuando le conté, ¿pero usted toca cadáveres? Sí, todos los días. Claro, yo no sabía que la religión judía estaba prohibido tocar cadáveres. Me miró con una cara, como diciendo, verás que no me dejan salir, soy tonto. Como dice José Mota, tonto, 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 no me dejan salir. Todos los días, pues como la película El Sexto Sentido, que veo muertos. De hecho, un alumno una vez me dijo, tú eres como Bruce Willis. Y yo no entendía que se refería así, que casi siempre ves solo muertos. Digo, pues es verdad, casi siempre veo solo muertos, ¿no? Y cadáveres. Bueno, pues la palabra es desinflado, deshinchado, claro. Una sábana en tensión. En donde tumban sobre una sábana alargada y luego recolocan la sábana sobre el supino, boca arriba. Las cabezas están yuxtapuestas. Tuvo que ser así. No hay imágenes laterales, no estuvo remetida la sábana. La proyección, sea lo que fuera, anatómicamente no dejó impronta lateral, no estaba remetida por los laterales. Se ve el decúbito supino, boca arriba, y el decúbito prono, boca abajo, de dos cabezas yuxtapuestas. Una sábana sin arrugas, el sudario Oviedo tenía arrugas, claro. Ahora explicaremos la función del sudario. Yuxtapuestas por las cabezas, en tensión, no tiene arrugas. No tiene arrugas. El punto deja más imagen en la distancia hasta la sábana, la punta de la nariz, los pómulos, la zona de la frente. Pero misterio, todo deja impronta. El cuello deja impronta. Toda la zona, luego no es impresión por contacto. ¿Se dan cuenta? Todo deja impronta, sea un declive o sea un relieve. Ve porque le dije que merecía la pena que viniera, porque le encantan las bellas artes. Es una foto imposible, pero espérense, cuando Secondo Pía, en el año 1898, saca la primera foto de la sábana santa, ¿no? Porque lo invita a la casa de Saboya, porque se va a casar una hija, claro, una noche para revelar la foto, imagínense la fotografía de aquella época, que estaba recién inventada, o poco antes inventada. Si bueno, no es sorpresa, se cuenta la siguiente anécdota, era un abogado, aficionado a la fotografía. Y se cuenta la anécdota que cuando llega el ayudante, le pregunta, ¿dónde está el negativo? Porque el negativo parece el positivo. La imagen es muy tenue, casi transparente. Si colocan uno detrás, es que ni la ves, solo ves la mancha de sangre. O sea que el negativo era el positivo. Se llevó una sorpresa mayúscula, cuenta Secondo Pía. Un abogado aficionado a la fotografía. Cuando vi una imagen con una cantidad de detalles anatómicos que no se ven en el positivo. Los chicos son muy jóvenes. El negativo son dos inversiones de la foto de sus padres y abuelos. Del claro oscuro, lo claro en la foto impresa en color o en blanco y negro, ¿no? Es lo oscuro en el negativo y viceversa. La sustancia negra, que ven en las prácticas de neuro, es lo más blanco porque es un negativo y se llama sustancia negra porque realmente en el positivo es muy negra, en el tronco del encéfalo humano, ¿vale? Lo digo como anatomista. ¿Se dan cuenta? En una foto, si yo veo una persona, su derecha es mi izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Aquí no, porque usted no está viendo el cuerpo, está viendo la imagen en espejo del cuerpo. Claro, si la sábana te tumba sobre la sábana y te cubre luego por arriba, porque las cabezas están yuxtapuestas, llegan hasta el cenit, las dos, por posterior y por anterior, hasta el punto geométrico del cenit de la cabeza, para ver la imagen que tienes que ver, no se ve por el anverso. Es que no se ve por el anverso, se ve por el reverso. Tienes que voltear la sábana, ¿se dan cuenta? Porque es en el lado derecho, en el izquierdo. No sé si lo he explicado bien. Usted está viendo el reverso, no el anverso. Pero si usted quiere ver el reverso, tendrá que mover para un lado la sábana o para el otro lado. Luego, la lanzada está en el lado derecho. Eso no ocurre en ninguna fotografía del mundo. Y hay inversión del claroscuro, pero no de la lateralidad. El Evangelio nos dice si fue por el derecho o el izquierdo. Para mí no traspasó el corazón, pero lo traspasaron por algo muy peculiar. Y esto es inédito lo que voy a contar. Para mí seguro que le perforaron el hígado. ¿Se acuerda cuando abro la caja torácica en disección? He abierto la caja torácica en cientos de cuerpos justo donde fue la lanzada. Luego no me lo tienen que contar, es que lo veo cada semana. Se supone que la lanzada fue el quinto espacio, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque el margen craneal está a ese nivel. Pero el hígado, no, lo que se supone es que está entre quinta y sexta costilla, perdón. Sí, debajo del primer espacio tenemos de la primera costilla el primer espacio, debajo de la quinta tenemos el quinto. Bueno, pues el hígado puede llegar hasta el quinto o hasta el cuarto espacio intercostal. Pero además, llega más alto en expiración, hablamos expirando. ¿Cómo expiramos? Bajando la prensa diafragmática, por eso tomo boca arriba. Al inspirar, hinchamos el abdomen, porque baja la prensa diafragmática. En expiración y en expiración máxima post-mortem, se supone que la lanzada, dice el Evangelio, que ya estaba muerto. El cuerpo que había ahí ya estaba muerto, ¿verdad? La cúpula diafragmática es mayor. ¿Y por qué digo traspasaron y para mí que no llegó al corazón? Porque tendré que razonar si se está grabando. Porque solo he dado manchas post-mortem. El sistema de coagulación ya no funcionaba igual. Se ven los restos de coágulos de fibrina, etcétera, de las manchas de sangre. Había cerco de seroalbúmina, otro detalle sorprendente. Lo que sea se vaporizó, ¿por qué? Ni una costra está arrancada. Como si de pronto el cuerpo se siguiera estando pegado a la costra hasta un segundo antes. Oiga, si robaran el cuerpo, ¿cómo sé yo que no lo robaron? ¿Cómo sabemos que pudo resucitar? Las costras no están arrancadas. ¿Cómo sabemos si hubiera volatilizado? Perdón. Me he dejado incompleto lo de San Juan. Son tantos detalles que a veces estoy saltando de un detalle a otro. ¿Ven lo que ve San Juan? Algo deshinchado. La sábana que él dejó cubriendo el cuerpo el viernes porque él estaba al pie de la cruz y ayudó a embalsamar, cuando él llega vio y creyó. ¿Por qué vio y creyó? Porque es como si en un sudario de ahora, de una carretera, de pronto se volatiliza el cuerpo. ¿Qué hace la sábana? Se desinfla. Eso es lo que dice la palabra griega real. Es lo que debía figurar en el Evangelio, pienso yo. Lo que veo un lienzo deshinchado, desinflado, y el sudario enrollado. Pero algo sorprendente, las quemaduras, si fuera de la Edad Media, como en el Códice Pray de la Biblioteca Nacional de Praga de Budapest, aparecen las mismas quemaduras un siglo y medio antes. La datación 1260-1390. El Códice Pray desde el siglo XII, 1100 y pico, un siglo antes. Ya se veía la misma mancha de quemaduras. ¿Cómo es posible que Max Gaspin, un historiador, encontrara una paráfrasis que significa un texto mejor documentado o explicado del Evangelio de Juan, donde dijera que cuando Juan llega al sepulcro, ve los lienzos, que no tienen por qué ser varios? Es un plural enfático. Podría ser una sábana, pero enrollada. No tiene que ser varias sábanas. Luego tampoco va a encontrar el Evangelio. ¿Ven cómo hay que dominar también la lengua clásica de Palestina, como el qué es lo que es, de Granada? Pues claro, es que porque sepa griego no tiene por qué saber el griego de Palestina del siglo I. Claro, San Jerónimo yo creo que fue siglo IV. Se puede desvirtuar sin maldad la traducción y hace daño a la fe, pienso que hace daño a la fe. Esto no lo digo yo, lo dicen los exégetas bíblicos, ¿no? Esto estaba enrollado, aquello no. Estaba doblemente enrollado, aquello no. Esto estaba enrollado porque nunca coincidieron sudario y sábana. Esto es muy interesante. El sudario se le puso la cara a Cristo en la cruz. Se calcula que José de Arimatea, dice el Evangelio, fue pedir permiso a Pilatos. Que, por cierto, ¿por qué Pilatos se atreve a incumplir el derecho penal? ¿Ven cómo esto podemos rellenar en 12 cursos? Porque era prefecto, no procurador. Prefecto era un cargo militar alto. Porque se ha descubierto hace poco una losa de Poncio Pilato, prefecto, en Cesarea Marítima, del siglo I. Eso te explica por qué tuvo tanta audacia de dar dos penas capitales. Muchos esclavos morían solo con los latigazos a un reo, cuando eso no podía incumplir derecho romano. El derecho romano era muy... Y la autoridad tiene que cumplirlo, ¿lo ven? No era un simple procurador, cargo más administrativo, era un prefecto, una autoridad militar, ¿de acuerdo? Bueno, pues ven ¿por qué tiene importancia hasta las traducciones? Estaba enrollado. Nunca coincidieron. ¿Por qué? Esto es muy curioso. En la religión judía no podías tocar un cuerpo, primer detalle. Subieron a la cruz. La cruz no estaba alta. ¿Por qué? Por la lanzada, anatomía. Porque entra el picotazo entre quinto y sexto espacio y sale entre cuarto y quinto. No tiene por qué romper el hueso, ni siquiera la escápula. ¿Por qué? Para mí que lo traspasaron de anterior a posterior, no de derecha a izquierda, no va en contra del Evangelio. Dicen lo traspasaron, pero no te dicen que perforara el corazón. Oiga, que el pulmón está muy vascularizado, lo sabe mi alumno. Cuando se ve salir sangre y agua, claro, salió líquido pleural y sangre, y seguramente seccionó el hígado. Esto no lo dice ningún documento, lo digo yo como anatomista. ¿Por qué? Porque el hígado se empotra muy a superior en expiración y en por muerte. Nadie está respirando. Hemos expirado. La última reacción se dice expiró, luego está expirado el cuerpo. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué se sabe? Porque solo hay dos manchas post-mortem. La que viene del costado, la sangre sale a favor de la gravedad. En decúbito supino, no es la sangre de la cruz. El cuerpo está verticalizado porque no se ve el reguero hacia acá. Detalles anatómicos, ¿no? Que no te lo cuentan los documentos, pero como anatomista no se te puede escapar. Seguramente la mancha va un poquito a posterior, no totalmente a posterior, seguramente rozó la sábana un poquito a posterior. Y hay un picotazo dorsal con sangre postmortem. Los únicos dos heridas de sangre postmortem. ¿Dónde? Entre escápula y columna. ¿Por qué no rompió la escápula? Por la crucifixión. Los alumnos saben que cuando la escápula bascula, gracias sobre todo al serrato anterior, la escápula va a lateral, luego la lanza puede perfectamente atravesar por espacio intercostal sin romper hueso, como dice la Biblia. No, no le rompieron ningún hueso y se rompe la escápula. Y levemente, la cruz debía estar baja, no como en la Semana Santa de mi tierra, muy alta. Y seguramente era zurdo por la forma de la lanzada. Eran soldados profesionales. Los centurianos no montaban a caballo. Eran soldados profesionales, seguramente zurdo, y la cruz baja. ¿Por qué? Por el sitio de entrada y salida de la única sangre por muerte. Lo traspasaron, lo atravesaron, pero de anterior a posterior. En la época de la Edad Media, donde el supuesto carbono 14 dice que es la sábana, que no saben demostrar cómo es falsa. Otro detalle, todos los cuadros eran el clavo en la mano, no en la muñeca. Ese clavo está en la muñeca, en el carpo. Los clavos eran todos de las manos. A veces la herida del costado por la izquierda, a la derecha. Yo no estoy de acuerdo con lo que dicen los franceses, porque ella sabe que yo dice con mucha nervia mediana. Además, soy traumatólogo, esa operación la he hecho miles de veces. La operación del túnel del carpo. No me creo que pasara por el espacio de testot entre semilunar, piramidal, hueso grande. Está muy acubital, por ahí no pasa el nervio mediano. ¿Y por qué hablo del nervio mediano? Porque no tiene quinto dedo. Solo tiene cuatro dedos. Solo hay una forma de producir eso. Lo digo como anatomista. No te lo cuenta ningún documento. Esto yo lo hago en disección para que alumnos vean que el flexor largo del pulgar, el único que pasa por el nervio mediano, por donde pasa el clavo, el dolor es paroxístico, que significa dolor atroz, porque atraviesa uno de los nervios más sensitivos. ¿Por qué? Oiga, yo puedo tocar con la espalda, pero no tengo las mismas sensaciones que si toco con las yemas de los dedos. Las yemas de los dedos tienen una enorme riqueza sensorial. De hecho, la corteza cerebral, qué pena no poder hablarles más de anatomía, dedica mucha más extensión de la corteza cerebral a las yemas de los dedos que a toda la espalda junta. Y es 500 veces más de extensión. ¿Cómo es posible? Porque el cerebro le da importancia a lo que más riqueza sensorial compleja tiene. El homúnculo de Penfield. El homúnculo de Penfield es un personajillo que te pone en el libro de neurociencia donde el Homo sapiens está deformado y dedica mucho más a lo que tiene más riqueza sensorial en las áreas sensitivas que a lo que tiene menos riqueza sensorial. Luego, para mí, el clavo entró, como dice la graña, y como dice, por cierto, el padre y abuelo de algunos alumnos nuestros, el gran Palacios Carvajal, pero parece que a nivel mundial se cree, le hacen caso a esto, seguramente porque es francés, yo no estoy de acuerdo. Solo hay una forma de encoger el pulgar, encoger severamente el pulgar, porque otro misterio de la imagen, lo he visto en alguna foto, parece una resonancia. ¿Ven que los dedos son demasiado largos? Es que vemos más las faranges que la piel. Se ven los senos frontales, eso no se ve en una radiografía. En una radiografía sí, perdón, pero en una foto. Se ven piezas dentarias en microscopía electrónica. Se ven detalles que parecen más una resonancia que una foto. Y ya he dicho que no es una foto porque no es inversión de la lateralidad. Y donde además vaya foto, donde sabemos mucho mejor el negativo que el positivo. Bueno, pues para mí pasó entre escafoides, semilunar, hueso grande. ¿Por qué? Ahí pasa el nervio mediano, el dolor es atroz. El espacio de dedos no existe, por eso yo le llamo, como algún anatomista que he leído por ahí, espacio sindonal, solo habla de esto para la sábana santa, no existe, es una rendija, no es un espacio. Pero es que además, yuxtapuesto, nervio mediano por lateral, fesor largo del pulgar, el único que si lo clavas con un clavo, puede hacer esto con el pulgar, el único. Yo lo sé porque cuando quiero enseñar a mis alumnos, que sé que confían en mí, que ese tendón de los 10, de los 8 que pasan, de los 9 que pasan por el túnel del carpo, ese fesor largo del pulgar, tiro con la pinza del tendón y desde ahora hace esto, lo que hace la imagen. Por cierto, en ese documento de Max Gaspin, de Nono de Panópolis, del siglo, de los años 400, 440 después de Cristo, del norte de Egipto, se ve la sarga en espiga, se ven cuatro dedos. ¿Cómo podían tener ese conocimiento? ¿Por qué cuatro dedos? ¿Por qué sarga en espiga? Pero es que pensé, se ve una supuesta coleta. Es verdad que en la tradición judía se podían hacer una coleta, pero no es que Jesús llevara coleta. Es que cuando le ponen el sudario, que no he explicado, me estoy dejando inacabado muchos detalles, lo siento, voy saltando porque todo es tan interesante. Cuando le ponen el sudario en la cruz, porque en parte la sangre baja vertical, se calcula que a la hora, hora y media, cuando José de Arimatea regresa el permiso, pero a las 6 anochecía, muere a las 3 de la tarde, a las 4 y algo, cuadra con la sangre por muerte, no me da tiempo a decir por qué, pero cuadra. A las 4 y algo debieron empezar a colocar el sudario. ¿Por qué? En la religión judía, dos detalles. No puedes tocar al cuerpo, eres impuro. Imagínense la noche del sábado y de la Pascua, ser impuro. Segundo, estaba rigurosamente prohibido, no podías tocar cadáveres. Ya le contaré en el aeropuerto. Pero es que luego hay otro detalle. En la sangre estaba el alma. No podía dejar escapar la sangre. Jesús estaba sangrando por la boca y la nariz. Hay huellas de manos en el anverso, tres huellas de manos. No en el reverso. Es decir, alguien con delicadeza a un reo que la había asesinado de una forma muy cruel. ¿A qué reo asesinado de forma muy cruel? Escoria de la humanidad. Lo intentas embalsamar con delicadeza. Digo intenta porque se acercaba el sábado. María Magdalena iba a culminar el embalsamamiento. No le habían quitado manchas de sangre. Los embalsamamientos de los cuerpos judíos, lo normal, le limpia las manchas de sangre, pero no daba tiempo. Está todo lleno de manchas de sangre, premorte, postmorte solo hay dos. Y además los ungüentos, pero además creo que también podían rasurar. ¿No? Eso no se aprecia tanto en la sábana, pero iba a culminar aquello que dejaron inacabado por el sábado. ¿Se dan cuenta? Intentaban taponar por el otro lado. ¿Por qué? Porque hay parte de la sábana, de sudario de Oviedo, donde se ve que hay más sangre en una parte del sudario que en la otra. Contacto filtrado, parte de la sangre se va quedando en la tela. Cuando sale y filtra, hay menos sangre. Pero es que al lado hay contacto secundario, filtrado secundario, más por la otra cara que por la otra. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo sangraba, hablo como anatomista, tendía a escaparse y la persona que quería a Cristo, o vamos a dejarlo en cadáver por si hay algún no creyente o alguien que piense que no lo estoy demostrando razonablemente, intentaba taponar que se escapara la sangre, oprimiendo desde el otro lado. Solo hay marcas de dedos por el otro lado, por el anverso de su área de Oviedo. Y la sangre volvió a entrar hacia la región facial. Curioso los detalles que da. Fíjense, este detalle pasó inadvertido. ¿Se dan cuenta? Este detalle pasó inadvertido. Durante mucho tiempo pasó inadvertido hasta que hace pocos años se dieron cuenta que salvando la escala, no la misma escala, la de la sábana que tenemos en la foto, que la de, es el mismo agujero. Alguien quemó sin querer. Un creyente, creemos sin querer, porque se sabe, porque cuando se analizó con microscopía electrónica, porque la sábana santa, mientras nos diga la iglesia, no se puede volver a analizar. Eso de Oviedo, sí, está en la catedral de Oviedo. Los expertos en sindonología no paran de analizarla. Se den cuenta que ese agujero vale aquel y tenía cera por un lado y resto de sangre por otro. El sudario nunca estuvo colocado a nivel de la sábana, pero la mancha de sangre primero mancha el sudario y luego mancha la sábana. El sudario era para que no se escapara el alma del cadáver en los 40 o 50 metros que había entre la cruz y el Santo Sepulcro. Y lo enrollaron en la nuca, hicieron una coleta en la nuca para oprimir y hacer más fuerza el nudo atrás como una especie de talega, ¿no? Parecida a la talega de los toreros. Un nudo atrás en donde convergían múltiples arrugas. Eso he visto como de los matemáticos. La matemática también tiene mucho que decir. La línea de regresión, la dispersión de puntos antropométricos anatómicos, apenas se separan de la línea de regresión. Eso hace que los sistemas de coincidencia de Kendall, de Pearson y de Sperman sean casi perfectos. esto es una huella dactilar. Nadie te puede decir que es Jesús o es Jesús. Pero sí te pueden decir que es del mismo cuerpo. Un anatomista no se puede equivocar en eso. O un criminalista experto. Hay más de 50 coincidencias, cuando en criminalística ha dicho que te bastan 12 puntos de coincidencia. Algunos sistemas judiciales 9, solo en la cabeza. Pero espérense, que aquí viene lo sorprendente. El sudario llegaba hasta los hombros. Seguramente la zona de la coleta bajaba hasta los hombros. ¿Por qué se sabe? Porque la mancha de Ricci, Monseñor Ricci, era aficionado, muy aficionado a la ciencia. Se dio cuenta de algo que los demás no se dieron cuenta. Que había una mancha que convergía a los dos extremos del sudario. Claro, ¿cuándo pudo converger? Cuando anudaron, el extremo derecho convergía por el izquierdo. Solo en el transporte de la cruz al Santo Sepulcro. Y esa mancha tiene sangre post-mortem. Tiene una colada de sangre central y una colada de sangre periférica, posiblemente líquido pleural. Tanto detalle anatómico. Hay más marcas en el tórax que sobre el pericardio, sobre el corazón. ¿Por qué? El pericardio es una doble membrana. Si tú pegas latigazos, se inflama la pared costal, y si se inflama, se inflama el pericardio parietal, que reviste profundamente, como una sábana, la cara profunda de la pared costal. No el visceral, que reviste íntimamente la víscera. Entre ambas está la cavidad pericárdica. ¿Y qué ocurre? Que si se inflama, que se produce líquido, como la inflamación de una rodilla, de un tobillo, no es esguince, se produce líquido y se produce un taponamiento cardíaco, que los que son médicos saben a qué me refiero. En la Comunidad de Madrid se ha visto varias veces que instalan un quirófano de urgencia en mitad de la acera. No puede esperar al hospital. El corazón no puede bombear porque la bolsa que le rodea no da de sí, el saco pericárdico, de él pegaron menos latigazos en la zona del corazón. Seguramente más de un esclavo se le había muerto si pegaba latigazo en el corazón, porque se producía un derrame pericárdico. Por eso había más derrame pleural que pericárdico. El derrame pleural es muy rico en fibrina. La sangre post-mortem no tiene sistema de cascada de coagulación que la sangre pre-mortem. Y ya he hecho la dosis donde estaba. Bueno, pues este resto de Ricci era sangre post-mortem, claro, seguramente bajaba por atrás hasta la herida que salía entre escápula y región dorsal. ¿Se dan cuenta? La marca Epsilon, la marca de fruncir ceja ante un enorme sufrimiento. Seguramente era un casco, más que una corona de espina. Lo que ocurre es que sí podían haberla ceñido a nivel de la frente. El sufrimiento era brutal. Yo creo que el sufrimiento, como anatomista, tenía que haber una cervicobraquialgia, el equivalente a la ciática en el miembro superior. ¿Por qué? Porque te estaba atravesando el mediano, pero no solo atraviesa el mediano, no lo dice ningún libro, porque sale por el dorso. Atraviesa la muñeca, no la mano. Luego el nervio cubital y radial estaban también. Inerva la parte facial, no lo dice ningún libro, lo digo yo como anatomista. ¿Qué ocurre? Que el sufrimiento es peor todavía, porque se produce una enorme convergencia de dolor de los tres nervios principales de la mano. Ningún libro te lo dice. ¿Ven por qué digo que el clavo tiene que estar en este margen, no en este? Porque es la única forma de hacer esto con el pulgar. Porque en imágenes, en la imagen aquella del EVP8, del mismo sistema que Marte, se ve que el pulgar se encoge profundo a la mano. Se ve perfectamente cómo se transparenta el pulgar más allá de la mano, ¿verdad? Detalles curiosos de anatomía profunda, ¿no? En los latigazos, claro que se ven mejor las manchas de sangre por dorsal. Seguramente lo trasladan en una sábana. Seguramente podría ser esta sábana, podría estar esta misma sábana. Y por eso en decúbito ocurre la zona más declive, cuando lleva un cuerpo, la cintura, los pies y la cabeza quedan más altos. Si llevas en una sábana hasta la zona donde deposita el cadáver, ¿no? Esto es muy curioso, pero más detalles. Me da mucha pena el carbono 14. En iconos del Monte Athos, varios siglos antes, que donde te dice el supuesto carbono 14, que es la falsificación de la Edad Media, repito, 1280-1390, se ve la coleta, se ve también la sarga en espiga, se ven los cuatro dedos. ¿Cómo es posible si es anterior a este fenómeno? Pero es que le digo más. No sé cómo pronunciarlo en francés, porque sé que se está grabando. Un científico francés, Reynaud, con el acelerador de partículas de Grenoble, él trabajaba en otra ciudad de Francia, no recuerdo el nombre, médico nuclear, cuando aplicó radiaciones a la sábana, una sábana que sabía la datación que era, cambiaba la datación. En algunos casos hasta 500 siglos al exponer la sábana a una radiación. Recuerden que la imagen es muy peculiar. Para algunos es una oxidación de la celulosa del lino. Solo infiltra el color, 5 fibras de 100. Para otros es un tipo de radiación que nadie sabe explicar. Por eso me gusta lo que dijeron de NASA. Mire, con la ciencia actual no sabemos de la explicación a esta foto, entre comillas, porque no es una foto, imposible. Pero es que Dmitry Kuznetsov, hizo algo también muy peculiar. Y es que cuando sábana de lino del siglo I la sometió a quemaduras, la sábana se quemó cada vez, cambiaba hasta en 10, 14 siglos la antigüedad de la sábana. ¿Se dan cuenta los problemas que puede haber con el carbono 14? Pero es que no queda aquí la cosa. No me acuerdo el apellido, Raymond Ray, me parece que era Raymond Ray o algo parecido. Ve algo que nadie había visto. Un super experto en termoquímica y también en biología molecular y bioquímica. Vio que el lino va perdiendo vanilina, un compuesto del lino, no de la misma forma que el carbono 14. El carbono 14, tú no sabes qué átomo de nitrógeno 14. Ojalá pudiera hablar de isótopos. La conferencia de medicina hablé de isótopos. Pilar se acordará. No me da tiempo. Se convierte por bombardeo de neutrones de la atmósfera en carbono 14, pierde un protón. Bueno, pues él observó que se pierde vanilina, pero no de la forma perfecta matemática que el carbono 14, que como saben, tienen que pasar cada 4.000 y pico años para que disminuya a la mitad. Y no es que en los 4.000 y pico años desaparezca, es que desaparece la otra mitad. Y así la otra mitad hasta el infinito del carbono 14 del cuerpo. Pues vio que cuanto más antiguo es un tejido, más pierde vanilina. La sábana santa no tiene vanilina, pero sí el fragmento de donde cogieron lo del carbono 14. Tenía vanilina, una vanilina de una edad aproximada de la Edad Media. ¿Se dan cuenta? Coincidía con un remiendo, seguramente, uno de los remiendos de las monjas de la Edad Media. Por eso se llama la tela de Holanda. Porque había restos de algodón y en el resto de la sábana no hay restos de algodón. Además, ¿por qué unos científicos ningunean, dice una falsificación, si los de la NASA hicieron 300 pruebas científicas y no sabían cómo se había producido y nunca hablaron de falsedad? Muchos no eran creyentes. Muchos no eran creyentes. De hecho, hay casos de algunos de los que estuvieron presentes que se convirtieron, por eso el correo que os mandé, gracias a la sábana santa. ¿De acuerdo? Pues no quedan restos de vanilina en la sábana santa, salvo en la zona del remiendo, porque la vanilina se pierde con la antigüedad. En sábanas similares del siglo I no hay vanilina. Hay una sacerdotisa en España que la momia lo hace 3.000 años. Pero la sábana, lo que se toca de la Edad Media. ¿Se dan cuenta la cascada de errores que cometieron los del carbono 14? ¿Diga usted que no sabe cómo se hizo? O diga usted, el problema no está en el método. Lo hicieron en Oxford, Arizona, Instituto Tecnológico de Suiza. No está en el método, está en que usted está explorando, investigando algo manoseado, contaminado. No sé qué hora es, no sé qué hora tenemos, Rocío.
Es la...
La una. No sé el tiempo que disponemos, a lo mejor ya el tiempo, ¿verdad? Ya el tiempo, bueno. Esto, como verán, he ido mucho más desordenado. Pilar me ha oído que la otra vez. Quería solamente algún detalle de cada uno de los múltiples detalles anatómicos que tiene. El otro día me detuve mucho más en Isabel de Oviedo, ¿verdad? Que en... Todo es fascinante, pero claro, no tenemos tiempo para detenernos en todo, ¿no? He intentado aportar, desde que no leí la anatomía, que yo veo como 20 o 30 cosas inéditas, de por qué... Ah, bueno, perdón, como anatomista. Error del carbono 14, miren, me van a permitir. Muchos detalles, por ejemplo, los leptones, las monedas romanas, se ven en los párpados con microscopía electrónica. En 1390, el año máximo de la horquilla histórica que adjudica el carbono 14, faltaban 4 siglos para que llegara Leeuwenhoek, inventando el microscopio, el burdo microscopio óptico. Un sastre aficionado a pulir lentes en 1713. Pero espérense, la Royal Society Británica de Londres no vislumbra el potencial que tenía la medicina hasta un siglo después. Y además, ¿qué protofotógrafo misterioso de la Edad Media va a hacer una foto donde se ve mejor negativo lo que no ves hasta Secondo Pia, 1898, que el positivo? Joder, pues que... ¿Qué tío ese de la Edad Media? Merecería premio Nobel de anatomía, de fotografía, de física nuclear, de física. ¿Por qué digo de anatomía? La anatomía estaba en mantillas. Vesalio no llega hasta 2 siglos más tarde, 1540, 1543, donde por primera vez en la historia no hace caso a Galeno y empieza a disecar de forma sistemática criminales ejecutados en las prisiones. Y ahí se da cuenta que la anatomía era muy distinta. Si empieza a conocer la anatomía humana, y esto es un compendio de anatomía magistral, nadie en ese siglo XIV podía dominar esa anatomía. Si Vesalio no llega hasta 1540, 1543. Pero es que ni siquiera los prevesalianos, no había nacido ningún prevesaliano que ya se acercaban a la anatomía. Y esto es un convenio de anatomía magistral. Pero es que ni siquiera los pintores naturalistas más afines a la anatomía humana, como Donatello, Donatello tenía 8 años en 1390. Era imposible que fuera una falsificación de la Edad Media. La anatomía no existía como conocimiento científico. Esto es un convenio de anatomía magistral. Esto fue como anatomista, no diga por qué me parece que fue un error craso. Y ahí la culpa no fue del arzobispo de Turín, y no por ser más papista que el Papa, que le dio la razón enseguida a lo del carbono 14. Eso fue un gran error. Que ningún científico católico abrió la boca. Usted diga que no sabe cómo se hizo, pero no diga que es falsa. Si es falso, demuéstrelo. ¿Cómo lo han hecho? ¿Dónde está el truco? Porque si tiene truco, ¿dónde está el truco? Nadie sabe cómo está. Porque el misterio sigue indemne. ¿Cómo se hizo esa imagen? La única imagen texturizada de la historia. La única que es un negativo, pero no es un negativo. Y la única donde se ve mejor el negativo que el positivo. No hay inversión de la lateralidad. Que alguien me explique lo de las nalgas, cómo frota el cuerpo. ¿Cómo deja la misma impronta en decúbito supino que en prono? No, en fin. No había ese conocimiento anatómico cuando lo data el carbono 14. No existía. Ni los abuelos que sabían anatomía, ni los tatarabuelos. Nadie sabía de anatomía en aquella época, ¿no? Estaba prohibido en todas las culturas, no solo en la católica, en todas las religiones, tocar cadáveres. Asomarse al interior de un cadáver ha estado prohibido hasta antes de ayer, prácticamente, ¿no? ¿No? Dejo muchas cosas en el tintero que no me da tiempo, pero se pueden razonar y explayar. Todo está documentado, lo que he explicado, y lo que no está documentado lo he dicho. Cuando he dicho que era inédito, lo que no está documentado, he dicho porque no estoy de acuerdo con los franceses, ¿no? En los clavos de la muñeca. Fíjense, los clavos de la muñeca, pero si siempre los pintan en la mano, ¿no?
Yo tengo una pregunta. ¿De las monedas los puedes decir?
Sí, claro que sí, para que vean que me dejo muchas cosas. Hay dos monedas. En el ojo izquierdo se ve el bastón de un mago o augur en una cara de la moneda. Es un leptón, una moneda que acuña Poncio Pilato, que descubre un padre jesuita mirando al microscopio electrónico. Y si la sombra de un augur, esa moneda se acuña entre el 26 y 36 después de Cristo. Pero es que la otra moneda, la del ojo derecho, que es más pequeña, perdón, en la primera moneda se ve la frase Tiberius Caicaros. Se comete un error ortográfico. La C tenía que ser la capa griega. Entonces pensaban, pues estará falsificado. Pues luego en más yacimientos se descubrieron el mismo error ortográfico. Una moneda acuñada de la época del emperador Tiberio. Pero es que la otra viene año 14 de Tiberio. El año 14 de Tiberio era el año 29 después de Cristo. Luego, si la primera moneda se acuña entre el 26 y 36 y la segunda era el año 14 de Tiberio, se acota al año 29 y 36. Qué curioso, porque sabemos que Jesús, por lo menos los que tenemos fe, murió con 33 años. El decalaje de 4 o 6 años antes de Cristo, del error, sumen 3 o 4 años a los 29, donde se acuña la moneda. A ver qué sale. El margen inferior de la horquilla del error coincide con 33 años. Curioso, ¿no? Eso es lo que se ve en la otra moneda. El año 14 de la época del emperador Tiberio, cuando muere Jesucristo, ¿no? Claro. No he dicho por qué no lo pudieron crucificar en la mano. Ella lo sabe. No hay ninguna estructura, salvo la piel, que se oponga a una enorme tensión vertical paralela al cuerpo. Solo el ligamento, los ligamentos metacarpianos transversos profundos y superficiales, que no pueden con 70, 80 kilos de peso. No pueden con ese. Hay muchos detalles interesantes, por ejemplo, sudar sangre, me lo creo. Desde el punto de vista de la fe, no puedo demostrarlo. Que, por cierto, Ray Rogers, Raimundo Rogers, ahora me he acordado, vio que había con luz ultravioleta, la luz ultravioleta, la sábana solo aparece en dos lugares, donde está quemada y en cerco de seroalbúmina, ¿no? Bueno, pues ven con luz ultravioleta, ¿qué iba a decir? ¿Qué estaba yo contando hace un momento? Ah, la reguerillo de sangre en color blanco brillante, que no se ve macroscópicamente, solo microscópicamente lo detecta la luz ultravioleta, es decir, lo de sudar sangre. Me lo creo, porque miren, si usted se clava un clavo en el pie, usted cree que le duele el pie. Pero no es cierto, porque al tetrapléjico no le duele. No sé si alguna vez lo han pensado. Al parapléjico no le duele. Pilar es psicóloga. Lo que duele es el cerebro. Solo duele el cerebro. Creemos que duele el pie. Coge una pelota de tenis con la mano y tú crees que la tocas con la mano, pero eso es lo que tú te crees. Porque el cerebro no para de fabular con nosotros, por eso me encanta el título del libro de un ensayista canadiense que si fuera director de cine lo podría titular una película. La especie fabuladora, somos la especie fabuladora. El cerebro nos va a hacer creer cosas que no existen. El tetrapléjico le pones 40 pelotas de tenis y no toca nada. solo toca el cerebro, solo duele el cerebro, solo siente frío el cerebro, solo siente calor el cerebro, solo ve el cerebro. Porque la vía óptica puede estar perfecta, pero si tiene una lesión en la luz occipital, absolutamente ciego, ni sombra ni colores, luego no, una metáfora, el cerebro ve, el cerebro oye, el cerebro duele, el cerebro toca. Jesús tuvo que tener un sufrimiento terrible, porque lo que duele es el cerebro. Por eso en el dolor crónico, qué curioso, la corteza cerebral del peor dolor, que es el crónico, el más asociado a la ansiedad, el estrés, el agudo no se asocia tanto. No te deja la lacra del estrés o ansiedad o la depresión profunda, el sufrimiento, como un apendicitis, que es el dolor agudo. Te duele en el momento, pero no te deja un estrés de años. El dolor crónico es que sí, las mismas cortezas que las del sufrimiento humano. El dolor crónico comparten el cerebro y las cortezas. Luego Jesús tuvo que tener un sufrimiento terrible, que me creo, compatible con hematidrosis. Se ha visto en algunos soldados de la Segunda Guerra Mundial. La tensión era tal que sudaban sangre sin recibir disparos. Está detectado en algunos soldados. Claro, el sufrimiento de Jesús era brutal porque lo que sufre es el cerebro. Puede ser peor que el de la cruz, porque lo que duele no es la mano ni el pie, es el cerebro. En fin, tantos detalles que no vienen. Por ejemplo, la corona espinal, el dolor es tremendo. El dolor de cabeza, todos sabemos que es muy grave. ¿Sabes lo que duele? El trigémino. La corona espinal pilla V1, V2 y V3 del trigémino, las tres ramas. La convergencia sensorial de dolor es brutal. Si esto es un compendio de anatomía. Esto es un compendio de anatomía. Esto es, pues bueno, el escenario de un crimen.